Hay un tema mucho de la mujer, ¿no? Es que las mujeres no tenemos los espacios. Yo, pues, es que hay que buscarlos. O sea, yo creo que los espacios sí están, solo que a veces, pues, sí, las mujeres a veces somos mamás, tenemos otros roles y pues, como que posponemos un poquito más. Es el proceso de aprendizaje y lo que te va a dejar. Entonces, así es la escuela. Te va a dar relaciones, te va a dar esto, pero el título como tal, pues, es un papel que se va a quedar colgado en tu pared. Que ahí está la diferencia, o sea, si quieres resultados diferentes, pues tienes que hacer cosas diferentes. Pues empieza en donde estás y con lo que tienes, y creo que eso es más que suficiente. Nos importa mucho que dirán, o sea, entonces despréndete de esa parte y vas a crecer. O sea, busca dentro de ti, pregúntate qué es eso que realmente te apasiona, qué quieres hacer la diferencia, qué es eso que te motiva, cuál es ese motor que tienes en la vida, y agárrate de eso. Sacrificar también es algo importante. Hoy en día nadie quiere sacrificar, o sea, piensan que salí y pongo mi negocio y ya, va a estar listo, pero el sacrificio es parte del proceso y la gente no lo quiere a veces.
Jessy Sierra, bienvenida a Expo Liderazgo.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Bueno, algunas cosas de lo que has emprendido. Eres una emprendedora de corazón, así es como te defino. Expogar está dentro de la lista, Mágica Expo Navidad. Network City, que fue donde empezamos a conocernos un poco mejor, que fue por supuesto un muy buen evento aquí en la ciudad que tú diriges junto con el equipo de trabajo, y ahorita nos platicas cómo es que nació esta idea. Polo en las Dunas, que también es un evento que tú organizas y manejas, y bueno, entre otras cosas. Has participado en Canaco, eres parte de Canaco, y después, déjame para no mentir, después de 135 años... Tú eres la primer mujer en dirigir la presidencia de jóvenes.
Sí, así.
Sí, la presidencia de jóvenes.
Terminamos este año ya, pero todos los dos años anteriores estuvimos en la gestión ahí, enfrente de la sección de jóvenes.
Así es. Y actualmente, pues, tienes también un cargo a nivel estatal.
Sí, uno a nivel nacional.
Y otro a nivel nacional. Cuéntanos un poco acerca, bueno, y eres una emprendedora de corazón, y en estos años, vamos a dejarlo en años, pues eres mamá, eres esposa, eres emprendedora, eres súper movida y haces 55,000 cosas en solo 24 horas. ¿Cómo le haces?
Yo tengo una frase que mis amigos me dicen que se van a acordar cuando la escuchan. Me dice un amigo, ¿cómo quisiera ser Jessica Sierra para hacer 100 cosas en un día? Y luego... mil chavas, así que, oye, platícanos cuál es la pastilla. La verdad se llama TDAH, o sea, yo estoy diagnosticada con TDAH oficialmente, entonces creo que yo siempre he dicho que es un superpoder, o sea, tener TDAH te hace tener como 1,000 actividades en un día, tener hiperfocos, cuando quieres sacar algo, lo sacas en 5 minutos, entonces...
Profundízanos en eso.
Pues mira, o sea, el TDAH es el trastorno, o sea, es como... parte del TDAH, que es el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, ¿no? O sea, puedes saberlo manejar, puedes hacerlo de una forma en la que algo puedes procrastinar y dejarlo y dejarlo y dejarlo y que no sabes por qué no puedes continuar, o puede que te lleguen hiperfocos, ¿no? O sea, yo a veces cuando estaba en la maestría, tengo poquito que la terminé, o sea, tengo hasta el domingo a las 12 del día para hacer mi trabajo. Y llegaba el domingo a las 10 y en ese momento decía... es el momento. Y llega el hiperfoco y te mega concentras y sacas un trabajo como si lo hubieras hecho en una semana. O sea, de que yo me sorprendí a mí misma. Decía, es que eso es parte del TDAH, ¿sabes? ¿Sabes? Como que sí. Tenemos esos rasgos. O sea, también nos entran como que ataques de impulsividad, de que si se te mete una idea en la cabeza. O sea, yo sé que a veces estoy dormida y en serio se me vienen ideas a la cabeza y tengo que levantarme y escribirlo porque si no, no puedo avanzar. O sea, mi día no sigue.
¿Tú tienes en tu cabeza, bueno, en tu cabecera?
Sí, tengo una libretita.
¿Tienes
tu libreta? Mi celular no falla, pero a veces como que pues el celular, las notas y así.
¿Tú eres de las que te levantas entonces en las noches?
Sí, soy esa. Mi esposo a veces me dice, ¿qué estás haciendo a esta hora? O sea, 3, 4 de la mañana me despierto.
Chocolate.
Aparte, sí, también. Es que ya es como que, y sabes que soy muy hiperactivo, o sea, no duermo mucho, o sea, trato de, me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta mucho correr, soy como muy de actividades de, que siempre estoy como que en continuo movimiento. Habla muy rápido también, creo que es parte de TDAH, entonces, pues sí, es parte de esto, algo malo tenemos que tener.
Oye, pero qué padre es que podamos...
saberlo caminar.
Exacto, y bueno, es algo malo. Y nos medica, nos se medica esto, ¿verdad? Y entonces...
Pues fíjate que yo soy pro de lo que a ti te haga bien.
Sí.
O sea, a mí hace muchos años, así como que cuando me diagnosticaron, así que yo pues toda mi vida he sido así, ¿no? O sea, yo empecé a darme cuenta en la carrera, soy abogada. Entonces, durante la carrera, pues obviamente como abogada tienes que tener una excelente ortografía. Yo empecé a darme cuenta que tenía dislexia. Yo no me di cuenta hasta la universidad, porque un profesor me lo dijo. Me dio un librito así, de esos de prepa, no sé, con ejercicios, y luego me dijo, usted tiene dislexia, ¿sí sabía? Y luego yo, ¿cómo? O sea, ¿qué es eso? O sea, empecé a... Sí. Entonces ahí me di cuenta y es parte de una característica también, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde empecé a darme cuenta y luego como que empiezas a ahondar más en el tema. Creo que antes no existía tanta información. Yo creo que en el mundo existen muchos adultos funcionales que tienen estas características.
Y
ni cuenta se dan, ¿no? Pero pues ya hoy en día ya te das cuenta más cosas. Y como que en un momento me quisieron dar medicamento, pero dije, pues no me sentía yo. O sea, si yo siento que así funciono, yo sé cómo canalizar mi energía, me pongo a correr, me pongo a hacer ejercicio, me pongo a hacer manualidades, porque soy mamá manualidades. Ahí la gente que me sigue en mis redes sociales, de me pongo a hacer un cuadro, pongo a pintar una pared. O sea, como que me gusta mucho la parte como creativa.
Sí, bueno, hay que conocer nuestras... En este caso decimos debilidades, ¿no? Me encanta decir la frase o la palabra o definirlas como áreas de oportunidad. Y tú encontraste en el TDAH un área de oportunidad. Uh-huh. Y la estás explotando, no solamente para pintar, no solamente para hacer manualidades, no solamente para hacer ejercicio.
Crear negocios, empresas.
Pero la estás utilizando para crear negocios, empresas. Y has hecho, déjame decir, un chorro. No sé cuántos son un chorro, para alguien es... poquito.
He hecho desde chamarras hasta, de verdad, cuando estaba en mi segundo bebé, estaba como que estuve como en cuarentena, pero estuve un poquito más mala de lo normal, no pude salir de mi casa como 2 meses. O sea, yo estaba volviéndome loca. Empecé a hacer chamarras pintadas y como de decoradas y todo. O sea, el negocio se llama Rock and Sweet. La página sigue activa, tiene un chorro de seguidores y tengo un chorro de mensajes, pero a veces la verdad es que por falta de tiempo abandoné el negocio, ¿no? Pero son negocios que no fracasaron, simplemente pues llega un punto que tienes que elegir. O sea, no puedo hacer 100 cosas. Tengo que saber que hay que saber elegir también.
Eres, a ver, vámonos por partes.
Desde el inicio.
Fíjate, eres emprendedora, bueno, eres abogada, eres emprendedora y dentro de este mundo del emprendimiento, pues has abierto, te metiste en la abogacía, te diste cuenta que no eras para estar en una... O sea, no era como
estar litigando todo el día en allá en juzgados.
Que quien lo hace súper.
Sí, pero no era para mí.
Pero entonces, no es para ti.
Sí, cuando
no
yo
te funciona.
Cuando yo estaba estudiando la carrera de Derecho, o sea, sí fue como que fluyó mi línea del tiempo. Yo estaba estudiando la carrera de Derecho, pues a la par, fíjate que yo trabajaba en unos restaurantes, o sea, obviamente pues estaba de que estudiando, trabajando, etcétera, ¿no? También estuve en televisión un rato, entonces mientras estaba trabajando en la carrera, entonces cuando me graduó yo traía como que la experiencia del restaurante y me gustó el concepto. Entonces, cuando me graduó, empiezo a trabajar en un despacho, empiezo a ahorrar y pongo mi primer cafetería, como eso de los 20 años. Entonces, empecé como que a tomar cursos de café, empecé a prepararme para ser barista. Pues, obviamente, ahí tuvimos altas, bajas, abrimos un negocio, cerramos, abrimos otro. Hasta el tercero me funcionó, que es cuando empiezo con la crepería. Con la crepería duré 10 años. Fue un negocio, la verdad, que me dio pues mucha estabilidad. A la par de la crepería, pues, obviamente, seguía trabajando en mi carrera. Yo me dedico toda la parte del derecho a la propiedad intelectual, registros de marca, patentes, o sea, hacemos cursos para emprendedores en los cuales pues se da cuenta que les damos todas las bases legales para emprender y ahí empezamos a, junto con uno de mis socios, es una agencia de marketing, ellos les crean la marca y yo les enseño que a ver, cuando tú eres un restaurante no es como que voy a comprar la mesa y si llega la gente pongo las sillas, uh-huh. Pues así es un negocio, o sea, si tú vas a empezar algo, hazlo bien, estructúralo, registra tu marca, o sea, tienes que como que, y eso empezamos a hacer, entonces estaba a la par con la crepería y con la parte de lo, pues sí, de los registros de marca y todo, y ya después cambio el concepto de la crepería, pasan los años, ya 10 años después, como que me aburre un poquito y me enfoqué en un boxing es una empresa que nos dedicamos a la parte de creación de cajas, regalos, es un gift shop completo, pero además tenemos el servicio de mayoreo también para empresas,
okay. Para cajas. ¿Y de dónde sale la idea? O sea, ¿fue una noche que no podías dormir?
De las cajas. ¿Sabes que dentro de la pandemia y un poquito antes de la pandemia empezamos a meter como esos tipos de desayunos sorpresa, de que en cajas? Mm. Entonces yo empecé a conseguir proveedores de cajas, entonces ahí es donde empezamos a personalizar esas cajas, meterles mensajitos y enviarlas. Entonces ya la gente pues no podía ir a lugares, se empezaron a enviar muchos paquetes así, entonces ya es cuando empiezo a crear un catálogo más amplio, las cajas ya tienen más opciones, empezamos a agregar más productos, flores, etcétera. ¿Sabes?
O sea, tú tuviste un modelo de negocio, identificaste, ajá, un modelo de negocio en la pandemia, porque sí, obviamente la crepería
pues no funcionaba tanto.
En la pandemia.
Sí, realmente no Unboxing nos salvó. O sea, Unboxing mandábamos con las cajas de Unboxing, metíamos comida, desayunitos de la crepería y los mandábamos de que a domicilio con frases de que recupérate pronto, no te puedo abrazar, pero aquí te mando unos waffles. O sea, cositas así.
Por ejemplo, yo estaba, no conocía a tu empresa en ese momento, pero yo estaba en mi tiempo de cuarentena porque yo tenía COVID. Y
a mí nunca me dio, soy de ese porcentaje que nunca en la vida me dio, me hice miles de pruebas, pero pues quién sabe, ¿verdad?
Y justo estábamos celebrando aniversario mi esposa y yo, entonces...
Y querías mandarle
algo. Y yo quería mandarle algo, sí, por supuesto lo conseguí.
Pero es como que flores, pero por ejemplo, para los hombres era bien diferente, mi enfoque me inició mucho en hombres, que regalitos con botellas, que con comida, porque pues a las mujeres les mandas flores, pero como que eso fue más para los hombres. Y siempre a la par de todo esto me he dedicado a hacer eventos, porque me encanta organizar fiestas, organizar todo. Entonces, pues así fue como que siempre ya traía de que, o no sé, hacía eventos para la empresa de mi esposo, o que una, no sé, cosas así, siempre salía.
Eres una persona completamente social, tu personalidad es un alto I, o sea, eres alguien con mucha influencia, hablando de este test de personalidad DISC, que
nunca me lo he hecho.
Pero habla, bueno, te lo vamos a hacer. Sí. Entonces, al rato hablamos del test de personalidad, pero tú eres una persona alto I o alta I, eres altamente sociable, eres altamente, o sea, te encanta estar con la gente.
Mi esposo en este momento con su cara de, ay, sí, cómo me choca que sea así. Entonces, totalmente somos agua y aceite, no, pero nos complementamos perfecto. Él es de que
es el punto.
Entre menos gente le hable y entre menos tenga que platicar con alguien, yo soy de la que hace plática en el
Y tú al contrario, pero mira cómo es que cuando nos conocemos, lo que decíamos hace ratito, cuando conocemos nuestras fortalezas o debilidades, esas debilidades se convierten en fortalezas para poder hacer negocios. Entonces, tú eres una persona completamente dirigida hacia las personas, ¿no? Te encanta estar con gente, rodeada de gente, rodear a las personas.
Pero fíjate que de pronto, no sé si sea parte del TDAH, llega un punto que...
Sí, necesitas descanso.
O sea, hay días que puedo platicar con 100 personas, pero llega un momento que hoy no quiero ver a nadie, o sea, no contesto teléfonos y me desconecto, como que necesitamos esos espacios.
Es que se requiere demasiada energía para
si
estar
con gente. Si quedas drenado, o sea, de que ya llega un punto después del evento de que ya hay 3 días, que un día me quiero desconectar y no quiero contestarle a nadie.
No, y eso está súper bien porque necesitamos esos momentos de silencio con nosotros.
Sí, que ya me quedo en mi casa con mis... Ayer fue un día de esos, fíjate que andaba medio enferma y toda la semana pasada estuve de que pues estuve con Expogar todos los primeros de mayo y luego a los 15 días tuvimos Networking City y luego tuve que ir a México porque me acaban de dar un nombramiento hace unos días en Concanaco. Ahora tengo soy la vicepresidenta de exposiciones y eventos de Concanaco. O sea, en México tenemos 257 cámaras.
A ver, háblanos un poquito de Concanaco. ¿Cuál es tu rol dentro de Concanaco?
Porque Concanaco es como la federación de las cámaras, ¿no? Concanaco coordina 257 cámaras en nuestro país. Pues todo aquí en México, aquí por ejemplo en el estado de Chihuahua tenemos 9 cámaras, ¿no? Entonces está así en cada una, ¿no? En cada una de esas cámaras se supone que tiene que haber secciones de jóvenes. No en todas hay. Mi trabajo, por ejemplo, aquí en Chihuahua es armar estas secciones de jóvenes. Entonces se cuenta que dentro de Concanaco pues existe una mesa directiva. Soy parte de esa mesa directiva en la cual tengo un nombramiento que mi trabajo es pues vicepresidencia de exposiciones y eventos. Está la de, no sé, legal, jurídico, coordinación con las universidades. La mía es meramente exposiciones y eventos porque pues es uno de mis proyectos principales, ¿no? ¿Cuál es mi trabajo? Pues yo tengo que ayudar a fortalecerse a otros estados y otras cámaras en creación de networking, en creación de eventos, hacer, no sé, un evento anual en el cual haya una convocatoria para todos los jóvenes de México. Ahora que estuvimos en México, pues estuvimos como unos 80, 100 jóvenes de todo México, cada uno representando pues su municipio o estado.
Y, por ejemplo, en esa área, por supuesto que el tema de la capacitación.
Pues más bien es creación de proyectos que vamos bajando a los estados. Por ejemplo, ahorita traemos enlaces con las universidades, ¿no? O sea, que los jóvenes se queden, que talentos, o sea, aquí en muchos estados el talento se gradúan y luego se andan buscando trabajo en otros lados y se van. O sea, ahorita estamos como con campañas de emprende desde que estás estudiando, empieza a buscar trabajo. Nuestro trabajo ahorita va a ser llevar, por ejemplo, empresarios destacados aquí en nuestro estado y llevarlos a las universidades para que motiven a esos jóvenes de que pues sí se puede aquí Chihuahua, Juárez, somos una ciudad con mucha área de oportunidad de trabajo. Empiecen a emprender desde que están estudiando, darles las bases, empezar a capacitar a todos esos jóvenes que están por salir. O sea, esa es una de las campañas que traemos ahorita, ¿no? También, por ejemplo, ahorita pues vienen las votaciones, ¿no? O sea, hay que estar activos, o sea, somos una participación importante de los jóvenes, motivarlos. O sea, vamos bajando esas herramientas que la Concanaco nos va dando para nosotros irlas distribuyendo en nuestra ciudad. Y pues de esa forma, pues incentivar más a los emprendedores, a los jóvenes, que se metan a las cámaras. La mayoría de los jóvenes no conocen las cámaras empresariales. Yo empecé en Canaco cuando tenía 18 años porque empecé a hacer mi servicio social. Así es como entré a Canaco y después empecé a dar cuenta que había una sección de jóvenes, me metí, ahí estuve tiempo, estuve casi 8 años dentro de la sección de jóvenes, fui de relaciones públicas, fui de todo, hasta que pues después fui de vicepresidenta. Y hace 2 años, pues ya, fui presidenta, ¿no? Pero pues los espacios están, solo que creo que tenemos que buscarlos.
Hay que ser intencionales para buscarlos.
Mira, hay un tema mucho de la mujer, ¿no? Es que las mujeres no tenemos los espacios. Yo, pues es que hay que buscarlos, o sea, yo creo que los espacios sí están, solo que a veces, pues sí, las mujeres a veces somos mamás, tenemos otros roles y pues como que posponemos un poquito más. Pero si somos enfocados, si sabemos lo que queremos, creo que sí podemos organizarnos.
Antes de entrar, porque estás hablando de un tema bastante interesante, de que los espacios están y los espacios existen, estás tocando un punto bien interesante y crucial para los que están egresando de la universidad. Uh-huh. Porque en la universidad no se enseñan teoría, pero no necesariamente nos enseñan práctica, y no estoy en contra de la universidad. Yo estudié y me encanta estudiar.
Pues la universidad pero, te da las bases, la vida. No importa lo que te vas a dedicar.
Pero ¿qué tan importante es, o sea, crees que sea, y es lo que están haciendo con este proyecto, de poder entregarles a los universitarios esa, venderles esa idea de que tengan un plan de carrera profesional? Porque tenemos una carrera profesional y nos entregan un título, pero no tenemos una proyección, claro, de plan de carrera profesional para después de que te aplauden cuando recibes el título, y es cuando viene la realidad.
Y es que eso es muy personal. O sea, yo creo que al fin del día tú como persona tienes que ir buscando y sabiendo para qué eres bueno. O sea, yo hablo mucho en los cursos de Aprendamos a Emprender Juntos. Los pueden encontrar en mi página web, jessicasierra.com. Ahí tenemos como que todo un tema, ¿no? Y el primer punto es, yo les digo, a ver, yo no soy aquí inspiradora ni nada, pero la primera es la pasión. O sea, primero tienes que saber para qué eres bueno, qué es lo que te apasiona. O sea, hay gente que nunca en su vida se ha preguntado eso. O sea, hay gente que vive toda la vida, estudié esta carrera, trabajé esto, pero realmente, ¿qué me apasiona? O sea, yo me di cuenta. Yo decía, ah, no, me apasiona el derecho, no, me apasiona el café, no, me apasiona, o sea, fui buscando los eventos.
Un proceso de
para mí lo que me apasiona es el crear, o sea, el estar haciendo algo constantemente nuevo, el estar creando un evento nuevo, el estar en constante movimiento, el poder decir que una persona se llevó un buen consejo o que a lo mejor aprendió algo dentro de uno de mis cursos. Entonces empiezas a buscar eso y cuando ya encuentras esa parte, pues puedes enfocar todo lo que tú tienes para hacerlo y no necesariamente nada más la carrera. O sea, tiene que ir como que de la mano en conjunto. O sea, empezarte a preparar con tiempo, empezar a, pues sí, a capacitarte en las diferentes áreas, porque un título, la verdad, que hoy en día no nos sirve.
No es suficiente.
O sea, no es suficiente.
No es suficiente.
O sea, yo, por ejemplo, acabo de estudiar, terminé una maestría y yo realmente digo, pues no es como que me dice mi esposo y amigos, pero ¿para qué estudiaste? O sea, no, ¿quién te va a pagar más? O sea, porque tengas un título de maestría. Y yo, pues no es porque tenga el título como tal, es porque esas herramientas que me dio la maestría, me dio temas nuevos, me dio muchas relaciones nuevas, conocí gente, empresarios que estaban estudiando la maestría en China, y uno es un representante de la Hyundai que es un súper así que lo quiero entrevistar, ¿sabes? O sea, haces esas relaciones, o sea, no es el fin, no es como cuando lees un libro, el capítulo final, no, es el proceso de aprendizaje y lo que te va a dejar. Entonces, así es la escuela, te va a dar relaciones, te va a dar esto, pero el título como tal, pues es un papel que se va a quedar colgado en tu pared.
Absolutamente. Y este punto, el otro día platicando con una persona, hablábamos de eso. A veces creemos que, no sé, hablando de cualquier proyecto, creemos que cuando logramos que ese proyecto se logre y quede consolidado, y creemos que ese es el fin.
No, pues
pero no. Pero no. El lograrlo, el lograrlo era, eso es. Realmente estamos, lo que estábamos buscando es el medio y todo el proceso en el cual nosotros nos vamos desarrollando a través de ese proceso. Llegamos a ese fin, pero tienes que volver a descubrir una cosa nueva porque no se te acabó la vida allí.
Claro.
¿Cómo le hace Jessica Sierra para que no se le acabe la pila, la energía y seguir buscando esas oportunidades todos los días?
Mira, yo siempre les he dicho, yo he dicho que tenemos que tener como pilares fundamentales en nuestra vida. O sea, tienes que tener esos pilares bien establecidos. Para mí el primero pues es mi familia, mis hijos, o sea, es como que lo principal. Lo segundo pues es mi negocio, mi emprendimiento. Y el tercero para mí pues es, por ejemplo, mi, no sé, mi parte de ejercicio, ¿no? O sea, yo desde que correr o hacer alguna actividad física, porque eso me desconecta totalmente del mundo. Y el cuarto para mí será la parte creativa. Entonces yo creo que si tienes como que bien establecidos esos cuatro pilares y el día de mañana uno te falla, pues te agarras de los otros, ¿no? Entonces tienes que tener equilibrio y no ser como una persona súper adicta al trabajo. ¿Por qué? Porque pues pierdes la familia. O también no puedes decir, ay, es que soy mamá, tengo tres hijos y tengo que parar mi carrera y tengo que parar mis procesos. O sea, no, todo se puede si nos organizamos. O sea, yo les he dicho a muchas amigas, chécate tu teléfono, ¿cuántas horas pasaste el día en Facebook y en Instagram? Fueron 5. Esas 5 horas fácilmente pudiste haber emprendido algo, pudiste haber creado algo, pudiste haberte metido una, o aventado un podcast, pudiste haberte metido una materia en línea de una hora. O sea, realmente sí tenemos el tiempo, pero no sabemos administrarlo, ¿no?
¿Cómo administras el
yo,
tiempo?
Yo, por ejemplo, soy así, cero musical. O sea, yo en mi vida, o sea, raro te escucho música. Yo prefiero subirme al carro y mejor estoy en un club de libro aparte. Me gusta mucho, o sea, leer. Y entonces, si a veces no tengo tiempo de leer, pues bajo aplicaciones de audiolibros, me puedo escuchar un libro. Entonces, ese tiempo reactivo lo estoy haciendo proactivo. O sea, si tu tiempo, si manejas, ¿cuántas horas manejamos al día? 2-3 horas al día, quizás con tráfico. Pues imagínate que esas 2-3 horas en las que más vienes escuchando música o cosas así, pues yo prefiero mejor ponerme un podcast, o si me estoy arreglando, no sé, pongo YouTube ahí con algunas pláticas de tech talks, o sea, como que me gusta estar llenándome la cabeza pues de cosas que me van a servir, ¿sabes? Entonces creo que ahí está la diferencia. O sea, si quieres resultados diferentes, pues tienes que hacer cosas diferentes.
Estás hablando de un proceso de decisión. Uh-huh. O sea,
sí, pues no es fácil.
Nosotros todos los días tomamos, si midiéramos en kilos las decisiones, ¿cuántos kilos de decisiones, claro, tomamos al día, no? Desde que me levanto.
¿Sabes cuántos
levanto?
Pensamientos tenemos al día.
¿Cuántos? Más de 60 mil, ¿no?
80 mil. Sí, o sea, el rango. Más de 80 mil. Y en promedio, más del 50% son negativos. Imagínate. Entonces, todos esos pensamientos negativos, no dicen, no puedo, no esto, no. Yo en los cursos les doy un tip. Les digo, pónganse una liga de plástico, esas así, esas. Cada que tengas un pensamiento negativo que lo identifiques, date un golpecito. O sea, realmente somos muy pesimistas. Entonces, eso mismo nos va haciendo, ay, no puedo, ay, no voy al gimnasio, qué flojera, ay, no voy a estudiar, ay. Pero si cambiamos esa forma de irnos contando nuestra vida, o sea, somos nuestro, como esas películas que te vas con el que te está hablando ahí en de fondo, ¿no? Sí. Pero pues, si cambias eso de una forma positiva, o sea, creo que todo puede ser diferente.
Sí, entonces, volviendo a lo que estás diciendo de las decisiones, o sea, todos los días nosotros estamos tomando decisiones. Sí. Hoy voy a decidir, o sea, no voy a decidir si voy o no a manejar. O sea, tengo que manejar para trasladarme de un, claro, lugar a otro. Pero lo que sí puedo decidir es, ese tiempo.
¿Cómo lo aprovecho?
¿Cómo voy a aprovechar ese tiempo?
Hasta hacer una llamada, o sea, no sé, o puedes, la verdad que siempre podemos estar haciendo algo más. Siempre puedes meter ese extra, pero tienes que tener la decisión.
Tú eres mamá de tres.
De tres. 8 años, un niño, 4 años, niña, que mañana cumpleaños, y el bebé de un año.
Sí, entiendo perfecto qué es la vida.
Tú también tienes
tres. Yo también tengo tres hijos. Son tres personalidades completamente diferentes, son tres necesidades completamente diferentes y son tres tiempos completamente diferentes para cada uno.
Claro.
Entonces, entre emprender, entre el negocio, entre la pareja, entre tu tiempo personal, entre el tiempo de ejercicio, entre.
Claro.
¿Cómo le haces o cómo se le hace para darle el tiempo, fuera del aire, ¿verdad? Platicábamos, claro, un poco de eso. ¿Cómo le haces para darle el tiempo? Porque no es la misma conversación con quien tiene 8 que con quien tiene, sí, claro, 1.
Pues tener una estructura es básica. O sea, yo tengo mi celular, agendo todo. Si me dicen piñata, en ese momento lo tengo que agendar porque pues se te olvida todo, ¿sabes? O sea, todo lo tengo agendado. No sé, mi hija sale a la una, tengo alarma. O sea, de que 15 minutos antes sale a la una.
¿Qué aplicación usas
para...? No, pues la verdad es la del celular. O sea, en el mismo calendario ahí le puedes poner recordatorio 15 minutos antes. Tipo hoy, lo tenía el recordatorio ayer, lo de tu entrevista. Y luego, o sea, lo tengo así que cada 15 minutos yo agendo todo. O sea, hasta si me dices, no sé, cualquier cosita, porque tengo que tener... algo que me ayude, o sea, control. Si no es imposible recordar todo, ¿no? Que mi hija sale a tal hora y lo que tiene tenis y lo que hoy tiene este, que, o sea, los tengo en actividades en la tarde, entonces pues cada día es diferente. Trato también como de, por ejemplo, los martes y jueves pues vamos al tenis, entonces ese día yo también me meto a la clase, entonces trato de ser práctica, ¿sabes? Si lo veo en una actividad pues lo llevo a los dos, igual al bebé, o sea, como que trato de pasar ese tiempo con ellos, pero a la parte pues hacerlo divertido, ¿no? Entonces así es como tiempo de calidad. O sea, yo a partir de las 2 de la tarde ya soy mamá de tiempo completo, trato en las tardes, en mi casa tengo mi oficina, entonces pues ahí estoy trabajando con ellos también a veces. O sea, creo que pues siempre se puede, o sea, encontrar los momentos.
Jessy, ¿cuál es un día? Cuéntanos un día típico de Jessy Sierra. Así un día típico, pero así de agenda full.
Ay, pues cuando ahora que estuve con las expos, es que estoy en andar como loca. Pues escúchate que, porque además...
O sea, ¿qué hora te levantas? O sea...
Por ejemplo, pues normalmente nos levantamos como 6 de la mañana, dependiendo, ¿verdad? Hay días que tengo clases en las mañanas más temprano. Cuando mi día está súper full, trato de ir al gimnasio tipo 6, 7 de la mañana. No voy al gimnasio, me gusta hacer como que bicicleta y cosas así. Entonces, bueno, pues en la mañana ejercicio, regresamos, alistamos a los niños, mi esposo los lleva a la escuela. Ya de ahí yo empiezo a hacer mis actividades. Normalmente primero son mis actividades del negocio. ¿Qué te falta? A mis empleados. De qué les falta, qué les mando, porque yo soy como que la proveedora de toda esa parte de, no estoy ahí como siempre como tal en el negocio, pero soy la que tiene que estar haciendo los pedidos de proveedores. Soy como que la de logística de mi negocio y también servicio al cliente. Creo que, hijo, eso es fundamental, las redes sociales. O sea, a mí me gusta estar súper pegada a las páginas de mi negocio, contestando información de que si cajas o esto, o irle dando seguimiento, pues para ver que no hay como uno que te entiende el negocio, ¿no? Entonces, toda esa parte, pues toda la mañana es como que trabajar en unboxing, tener juntas y tenemos eventos. Tú me junto con mi socio de, que es la agencia de marketing, oye, ¿cómo vamos con este evento? Sacar como que todos los pendientes de publicidad. Tengo que ir al mandado antes de que salgan los niños. Y a partir de la una, pues empiezo a ir por mis hijos a la escuela, regreso, andarlos llevando y trayendo, y luego que la comida. En las tardes, nuevamente, cuando ellos están en actividad, son como 2-3 horas que están en alguna actividad, ya sea que el ballet o el karate. En ese momento, yo aprovecho y es cuando estoy como que en mi carro, en la computadora, esperándolos, sacando como que toda la chamba a la oficina. O sea, todo lo que es mi carro es mi autooficina.
Sí.
Y ya, pues, se cuenta que mi día termina 9 de la noche, o sea, hay que llegar el bebé, etcétera. Para todo esto, pues, siempre ando como con los tres cargando ahí, no sé ni cómo. O sea, oye, realmente no tengo como una rutina porque cada día es distinto. O sea, un día se lo voy a enfocar a un boxing, otro día se lo voy a enfocar a la expo. O sea, como que cada día está muy enfocado en diferentes formas. Ninguno de mis días es iguales. O sea, no me gusta la rutina, o sea, trato de siempre tener como que algo diferente.
Pero siempre enfocada
en la actividad de
lograr, claro, lo que tienes que lograr durante...
Sí. Pues como así mínimo si hacer una estructura por semana. O sea, yo ya sé lo que tengo que hacer la siguiente semana, ¿sabes? No todos los días voy a hacer lo mismo, pero pues mínimo si tenerlo más estructurado todo es lo que más va a ayudar siempre.
Jessy, te quiero preguntar. Tú eres una mamá involucrada. Pero platicando con mujeres, con mamás, con familias, de repente se escucha seguido este asunto de cierta culpabilidad,
claro,
de la mamá. Y no digo que es en todos los casos, pero es un tema que ha sido recurrente. Y este tema respecto a cierta culpabilidad de la mujer o de la mamá, más que del hombre, respecto a... Es que como me la paso trabajando, no estoy con mis hijos.
Sí, claro.
Entonces, yo no percibo, y fuera del aire hablábamos un poco de esto, o sea, no hay ese tema ni en tu mente, pues, ¿no? O sea, soy una mamá involucrada, pero ¿cómo? O sea, ¿qué consejo le podrías dar a una mamá para que sea enfocada
quitar la culpabilidad?
Y quitar la culpabilidad.
Y es un tema muy, cultural también, ¿eh? Siento que es un tema muy también México, Latinoamérica.
A ver, o sea, me interesa.
Siento que el tema de la maternidad, pues obviamente no hay como la mamá en casa, ¿no? No hay como... Pero creo que cuando tienes un equipo como pareja sólido, o sea, ahí ya no entra tanto, es que dejo a mis hijos, o sea, yo dejo a mis hijos porque también está mi esposo presente, entonces mis hijos en ningún momento pues van a tener ese trauma de abandono, ¿sabes? Yo considero que es un trabajo en conjunto, que a lo mejor en México existe un poquito más machismo de que la mamá es la que los cuida, el papá es el que trabaja, y ya no tanto. O sea, yo creo que hoy en día ya hemos avanzado mucho en ese tema, ya existe demasiadas áreas de oportunidades para las mujeres en todos los aspectos políticos, sociales, económicos, financieros. O sea, pues conocemos doctoras, conocemos abogadas, o sea, creo que hoy en día ya ese tema se ha trabajado más, se sigue juzgando un poco, y a veces tristemente las mismas mujeres pues son las que más te juzgan, ¿no? Pero yo siento que es cuando entra esa parte. Cuando tú juzgas algo es porque hay algo dentro de ti que no está del todo completo. Si tú como mujer te sientes completa, yo me siento la mejor mamá del mundo porque sé que soy la mamá que mis hijos necesitan. O sea, yo sí tengo que hacerles una piñata, soy esa mamá que se pone a armar la bolsita, pintarle, armarle los globos. O sea, soy muy dedicada cuando tengo que hacerlo en ese aspecto. Pero si también me tengo que ir a trabajar, ellos lo entienden perfectamente. O sea, y creo que les quito, o sea, ese tiempo que les estoy quitando, se los estoy regresando en muchas mejores cosas. ¿Por qué? Porque les voy a regresar un ejemplo a mi hija, un ejemplo de mujer que puede ser, si ella quiere serlo, ¿verdad? O sea, también yo no la voy a obligar. O sea, no digo que lo que yo soy es lo correcto, pero mínimo tiene la elección. Igual para mi hijo, o sea, el día de mañana pues él ve un ejemplo de mujer y quizás vamos buscando esos patrones. Entonces, pues para mí siento que les doy más que el tiempo que les puedo quitar. Porque además trato de hacerlo en una estructura en la que mientras ellos están en la escuela yo trabajo. Entonces, y ese tiempo pues que estoy en casa, que llego, es tiempo de calidad. O sea, si llego a la casa y me pongo a hacer una manualidad con ellos o nos ponemos a pintar o algo, pues para ellos eso es lo que van a recordar. Yo leí un estudio que decía que solo necesitas 15 minutos 100% enfocados a tu hijo para que él siente esa presencia tuya. Entonces 15 minutos pues no es nada. O sea, se los podemos dar en una hora, 10, media hora de juego. Entonces creo que más bien es nada más saber coordinarlo y todo está en nosotros. O sea, el decir, pues si tú tienes la culpa, pues la vas a seguir teniendo aunque seas la mejor mamá del mundo. Pero mejor busca esa razón por la cual tienes esa culpa.
Jessy, creo que, o sea, lo que estás diciendo me interesa mucho porque nosotros como papás realmente sabemos cuando estamos de verdad conectando con nuestro hijo.
Sí, o sea, claro. Tú conoces a tus hijos.
Tú sabes. ¿No? O sea, tú sabes cuando pasaste, por ejemplo, ¿no? Ayer uno de mis hijos me dijo, papá, ¿puedes ver una película conmigo? Perdón, lo confieso, no quería ver una película.
Sí, pues no, pasa.
Sí, no, no, o sea, yo no tenía ganas de ver una película, tenía ganas de hacer otra cosa. Esto va a generar otra conversación cuando lo veamos en casa, ¿no? Pero fíjate, yo no tenía ganas de ver una película, pero fue un momento de conexión.
Sí, pues dijiste que quiere hacerlo, pues vamos a hacerlo.
Estaba así, súper abrazado de mí y estábamos viendo la película.
Y tú así, qué bueno que sí lo hice.
O sea, me explico. O sea, para mi gusto fue muchísimo tiempo. Y no estoy diciendo que, ay, no. Porque, claro. O sea, fue una circunstancia. Pero luego llega un momento en la noche de mucho trabajo. Y entonces pasaste 10 minutos, ni los 15. Pero tú como papá, como mamá, ¿sabes?
El vínculo y el...
Que hay una conexión porque es algo emocional, es algo...
Pues sí.
Que conectas. ¿Cómo? O sea, tú nos estás explicando cómo le haces para tener esos momentos de poder vincularte hasta en el menor tiempo.
Sí, claro.
Con tu familia.
Pues sí, buscas la forma de que... Yo a veces estoy cansada y luego mi hija... Mamá, vamos a jugar. Sí, dame make-up. Le encanta maquillarme. Entonces me acuesto en la cama y se pone a maquillarme.
¿Eres estratégica? Jugando.
Sí, claro. Hay que buscar la estrategia, ¿no? De que hoy vamos a hacer algo. Vamos a hacer cosquillitas y vamos a acostarnos en la cama. O sea, como que jugamos, ¿sabes? Y que tratar de buscar la forma en la que pues estemos todos.
Sí, es un tema de... Eres una mamá estratégica.
pues sí, hay que buscar las formas con tres hijos y bien actividades. Tengo que buscar, tengo que ser práctica también. Sí. Soy súper práctica. Yo la verdad no me complico. Me gusta también trabajar con gente que sea rápida. Te lo juro sí. que, ay, no, no, o sea, yo la lentitud no la tolero. O sea, en mi caso es de que, o sea, de que va a hacer algo, es rápido, vámonos. O sea, soy la clásica que siempre está gritando. Así que sí.
Rápido. Jessy, platícanos un poco. Vamos a darle un poco de giro a esto, a esta conversación, porque creo que hay muchas cosas muy importantes y muy interesantes que podemos seguir conversando, y el tiempo se nos...
Aparte hablamos un chorro los dos, entonces...
Entonces, tú hablaste un poco de cómo buscar que las oportunidades existen, ¿no? Y estabas hablando de las mujeres y cómo para las mujeres las oportunidades existen. Yo he sido muy influenciado por mujeres, desde mi mamá, y puedo decir de muchas mujeres, pero ¿cómo le hace una mujer hoy, en nuestro contexto, en nuestra ciudad, en nuestro país, para buscar esas oportunidades? O sea, ¿qué consejo le das a una mujer joven, cualquier mujer que también es mamá, que también tiene ganas de salir adelante para encontrar esas oportunidades? O sea, no solo para buscar, sino encontrar esas oportunidades.
Pues es que mira, yo creo que empezando, o sea, ahí en donde estás, con lo que tienes, con eso se puede empezar. O sea, hoy en día todo el mundo tiene un celular en la mano. O sea, tenemos acceso a las redes sociales. O sea, la mejor escuela está en internet. O sea, busca cualquier cosa. Tú busca un tutorial de lo que sea. ¿Quieres aprender a hacer algo? Pon en YouTube. ¿Cómo hacer esto? Te va a salir. Entonces, realmente, cuando alguien tiene la intención de hacer algo, o sea, lo vas a ver hacer. O sea, yo sé, te digo que tuve un negocio de chamarras, aprendí a coser a mano. O sea, sé a coser en máquina porque me metí a ver un tutorial en YouTube, ¿sabes? Entonces, creo que cuando quieres algo, vas a buscar las herramientas. Primero tienes que identificar para qué soy bueno, qué me gusta. O sea, pregúntate qué podrías hacer toda tu vida sin que te pagaran. Entonces, cuando empiezas a identificar todas esas preguntas, ok, me gusta esta parte, pues empiezo a investigar. Tengo una mamá que me escribía de mis seguidoras, me decía, oye, sí que quiero emprender un negocio. Siempre he tenido la idea, pero no puedo, o sea, no tengo la oportunidad de dejar a mi hijo en guardería, tengo un bebé chiquito, empecé a platicar con ella, ¿no? O sea, esa, dije, me voy a tomar el tiempo y la vamos a ayudar. Ok, ¿qué te gusta hacer? ¿Para qué eres buena? Empezamos a platicar. Pues a la chava le gustaban las manualidades, siempre empezó así. Entonces la chava empezó a hacer moñitos, porque tenía una niña, y los empezó a vender en Facebook, o sea, en sus redes sociales. Y después le dije, bueno, ahora que ya te están conociendo, mételos en puntos de venta, vete a tienditas de ropa de niña y déjalos. Entonces la chava de pronto ya un día me mandó un mensaje, me mandó una caja como 1,000 moños para Emilia, de que 1,000 gracias, o sea, de que me está yendo súper bien, estoy ganando hasta casi igual que mi esposo, y yo trabajando desde mi casa sin dejar a mi hija. Entonces las herramientas, pues ahí están, o sea, solamente que es, pues, para que eres bueno, o sea, ¿qué te gusta hacer? ¿Vas a hacer ese sacrificio de dejar el celular, de dejar el día a día, tu comodidad y salir de esa zona de confort y buscar realmente crecer? Entonces, no se trata de que nos van a llegar las cosas, ¿no? O sea, tenemos que buscarlas al fin del día. Entonces, para mí, mi consejo es, pues, empieza en donde estás y con lo que tienes, y creo que eso es más que suficiente.
El camino no es sencillo. El camino es un camino cuesta arriba. El camino al crecimiento personal, profesional, económico, es un camino, lo vemos como una montaña, ¿no?
Claro.
O sea, estás en la falda de la montaña, uf, tengo que llegar hasta allá. O sea, ¿cómo le hacemos para no cansarnos?
Pues es que tenemos que, o sea, baby steps, ¿no? Yo siempre digo, poco a poco, o sea, no puedes llegar y es que quiero correr un maratón mañana. Pues hoy voy a correr 5, mañana corro 10 y así poco a poquito. O sea, va a haber días en los que a lo mejor no vas a tener la motivación, pero tienes que tener la constancia. O sea, para mí, mis así elementos claves es ser constante en todo lo que hago. O sea, hay veces que no quiero el gimnasio, te lo juro, digo, ay, qué flojera, que no sé qué. Por ejemplo, andaba medio enfermado y dije, hoy no voy a ir, aparte tengo el podcast. Y dije, no, o sea, al contrario. Tengo que hacerlo, porque es cuando entra esa constancia, es cuando dices tú, ahí es donde realmente está funcionando el trabajo. O sea, ese extra que le vamos a dar a las cosas, ¿no? Entonces, pues no veas el fin. O sea, mejor disfruta el proceso.
Y bueno, la constancia, ¿cómo le hacemos para que... Es constancia y motivación. Uh-huh. Pero a veces... O sea, ¿eso es suficiente la constancia y la motivación?
Tienes que tener un enfoque, o sea, para mí es qué quiero ser, o sea, qué quiero lograr, o sea, cuáles son mis metas. Yo, por ejemplo, a veces estoy que súper cansada y trato de que enfocarme que, ok, esto lo hago por mis hijos, esto lo hago por mí, esto lo hago por ser mejor, esto lo hago por demostrarme, esto lo hago, o sea, tienes que encontrar diferentes motivaciones. Esas motivaciones, pues, te van a dar el impulso, sumado con la constancia, pues, ahí tienes que encontrar tú, cada quien tiene su recetita mágica, ¿no?
Sí.
Entonces, a fin de cuentas, ¿qué es lo que te motiva? O sea, si no tienes una motivación, pues, no vas a hacer las cosas. Puede ser motivación, hay gente que es motivación económica. Para mí, mi mayor motivación es el crecimiento, el dejar un legado para mis hijos, el ser un ejemplo, ¿no? Entonces, esa es mi motivación. Mi motivación es ser un ejemplo para mis hijos. Obviamente, de ahí viene de la mano, pues, que hay recompensa económica. Tengo la disponibilidad en tiempos de hacer y deshacer si mañana me quiero ir de viaje. ¿Por qué? Porque ya tengo una estructura de hace muchos años, ¿no? No es algo como que, ay, emprendí y a los 6 meses me voy de viaje. Pues no. O sea, hubo momentos en los que me tuve que quedar todos los días trabajando hasta tales horas y sacrificar también es algo importante. Hoy en día nadie quiere sacrificar. O sea, piensan que salí y pongo mi negocio y ya va a estar listo. Pero el sacrificio es parte del proceso y la gente no lo quiere a veces.
Si te tiemblan en ese camino cuesta arriba, esa cultura del sacrificio no es como tan bien vista, ¿no?
Sí, menos hoy en día. O sea, hoy con las redes sociales yo lo veo, o sea, platico con, yo soy la mayor de toda mi familia en primas, y llego con primas y lo que quieres ser tú, y lo, no, yo quiero ser TikToker, yo quiero ser influencer, yo quiero ser esto. ¿Cómo le hiciste para ser conferencista y cómo le hiciste? Yo, pues, obviamente tienes que trabajar y tienes que estudiar, es un proceso de preparación, ¿de qué vas a venirme a hablar? O sea, y hoy como que la gente ya tiene lapsos de concentración tan bajos, eso también es súper preocupante. O sea, ya una persona no te aguanta algo más de 5 minutos, o sea, quiere estar cambiando constantemente.
Si no se mueve, si no tiene música, si no tiene color, me aburre.
Ya lapsos de concentración han bajado, por eso la gente ya no lee, o sea, es la verdad preocupante. Me escucho bien, señora, ¿verdad? Pero es la verdad.
No, pero tienes razón, porque necesitamos estar concentrados y tener ese enfoque realmente y no perder esa motivación de la que hablas, no perder ese objetivo del que hablas, ese camino cuesta arriba, ese sacrificio y la disciplina, ¿no?
Lo más importante, que no te importe el que dirán. O sea, creo que eso es lo principal, porque imagínate, si a mí me importara, o sea, durante todo este proceso de crecimiento, o sea, hubo de que, ay, qué ridícula que anda haciendo sus chamarras, ay, qué ridícula que anda haciendo sus conferencias, o ay, que abriendo esto, o sea, ahí es abogada y hace eventos, o sea, imagínate que me hubiera detenido a escuchar todas esas opiniones, pues son cosas negativas que te van, nos importa mucho el que dirán, o sea, entonces despréndete de esa parte y vas a crecer. O sea, cuando no te importa, por ejemplo, en mis redes sociales, tengo amigas que en burla me dicen, ay, si tú que eres influencer, yo digo, es que no soy influencer. O sea, yo transmito lo que yo hago. Para mí, mis redes sociales es como una proyección y es una apertura de crecimiento para mi negocio. O sea, tú lo vas a ver de una forma, tú lo vas a ver de otra, pero de por el otro lado llega gente que me dice, Jessica, muchas gracias por ese consejo que diste, o gracias por haberme dado eso. Eso es lo que me quedó. O sea, si con una persona sale beneficiada de lo que yo pueda transmitir, ya para mí eso es como que ahí está mi pasión, ¿sabes? Y esa es mi motivación para seguir haciéndolo. Entonces, te tienes que ser una persona desprendida en la vida.
Ese pago emocional, ¿no?
Sí. Claro.
Todos necesitamos un
totalmente pago, porque como todo, ¿no? O sea, a ver a quién le va a gustar tu contenido y a ver a quién no, pero pues así es la vida, o sea, por eso en un supermercado, en la fila de, no sé, del Pan Bimbo, hay 10 marcas más. Tú eliges qué marca te gusta y al fin de cuentas para todos hay, ¿no? Entonces, pues así.
Sí, me encanta. Sí, uh-huh. Completamente. Jessy, tú eres una organizadora de eventos.
Sí.
Y no son solo eventos, sino que ofreces un servicio y estás buscando en todos estos expos que realizas junto con tu equipo, tus socios, cómo mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Ese creo que ese es.
Sí. O desarrollo económico para el sector al que lo está organizando.
Y eso creo que tiene muchísimo, muchísimo valor. No podemos hablar de todos por el tiempo, pero Networking City, ¿de dónde nace? ¿Cómo nace la idea, la necesidad? Hay un chorro de networking así y también en nuestra ciudad, pero
como Networking City.
Pero ¿de dónde nace la idea?
O sea, Ya ves que te comenté que yo tengo una consultoría empresarial, Aprendamos a Emprender Juntos. Aprendamos a Emprender Juntos, haz de cuenta que es un curso que tú pagas, son 2 días, tantas horas por día, en el cual te damos formación legal, administrativa, contable, de todo un poquito. Ay, ando un poquito más ronca, ¿verdad? Ya, es que andaba medio enferma, pero bueno, entonces damos todo ese servicio en conjunto. Entonces yo empecé a tener por mes 30, 40 inscritos, ¿no? Entonces fui haciendo una base de datos, y todos esos eran emprendedores o que estaban iniciando o que ya eran empresas en pymes ya, o ya eran empresas un poquito más grandes, o sea, como que de todo nos caían los cursos. Empezamos a hacer esta, como que esta base de datos, llegó un mundo que ya teníamos más de 300 emprendedores que habían tomado los cursos, y luego a la par yo estaba con la sección de jóvenes de Canaco Empresarios. Entonces yo dije, bueno, o sea, aquí tanto tú puedes hacer negocio con él, o sea, a ti te falta lo que él tiene, tú puedes aprender de él. Entonces se me ocurre hacer este Networking City. Networking City son 3 factores. El primero es networking, vas y haces relaciones, vas y conoces gente que está o en tu ramo o que puede ser tu posible cliente o proveedor. El segundo es hay exposición. En esta sección no hubo, pero normalmente los demás hay dentro del mismo evento tenemos como expositores que van dirigidos a los emprendedores, agencias de publicidad, anuncios luminosos, que uniformes, que empresas, etcétera. Entonces vas y también tiene esa parte. Y el tercero y el más importante, pues es que hay capacitación, hay conferencias. Y las conferencias las dividimos en 3 niveles. O sea, niveles como que de alguien que está empezando, alguien que ya pasó por un proceso y alguien que ya está en otro nivel nacional, ¿no? Como conferencistas que hemos traído como Morris, como más Muñoz, como Pato Madrazo, o sea, ahí hemos traído pues conferencistas de todos los niveles. Entonces, pues tú vas, haces relaciones, consigues proveedores y además te vas capacitado. Entonces, ahí es como nace, empezamos a invitar a toda la gente que había tomado los cursos, gente de mis redes sociales, emprendedores en general. Entonces, pues juntamos a todos en un salón. El primer networking fuimos 80 personas, luego 100 personas y luego este último fueron 800 personas. Entonces, pues hemos ido creciendo año con año y pues la idea nace pues de las relaciones que podemos tener, o sea, de los beneficios que podemos tener si todos hacemos como una red de comunicación.
¿Cómo te ha hecho crecer a ti personalmente Networking City?
Mira, la verdad que para mí lo mejor es ver que hay empresas que entre ellos se hicieron sus negocios. O sea, eso para mí pues me posiciona como que, ah, qué padre, Jessica, gracias. O sea, la verdad es de que pues me ha posicionado en el medio para crear más eventos. Han salido súper buenos negocios de ahí, me ha dado crecimiento. Gracias a esto, pues también, por ejemplo, pues he estado con representación en México ya para hacer eventos más a nivel nacional. Entonces, pues la idea de esto es que es un crecimiento para todos, ¿no? Tan solo el crecimiento, para mí la satisfacción es saber que pues se logró, se hizo algo bueno y que salió la gente contenta. Me encanta ver los comentarios positivos, que la gente me diga qué padre evento, o sea, todo ese tipo de cosas para mí ese es mi mayor reconocimiento. O sea, es decir, con eso ya me siento más que satisfecha.
Cuando no sale algo bien, Jessy, ¿cómo lo procesas?
Mira,
un hater o algo.
La verdad que eso sí me van a existir, pero pues siento, voy a decir sinceramente, por medio de teléfonos y redes sociales todo el mundo puede ser muy valiente, pero pues tú qué estás haciendo, o sea, yo escucho gente así que no, pues sí, no me pasa tanto, pero pues sí, ya no falta el comentario de que ay, que el evento, etcétera, no estuvo tan padre, bueno, pues haz uno tú, a ver cómo te queda, o sea, siento que a fin de cuentas es como que, o sea, no, yo no acepto un comentario de alguien que no está creando algo, ¿sabes? O sea, a fin de cuentas, pues, las cosas, la gente que me importa es mi familia y se acabó, ese es mi círculo, ¿no? Obviamente tomé en cuenta opiniones para crecer y para mejorar, pero, pues, tú sabes cómo vienen las cosas. O sea, no es como que, ay, no, fue una crítica nada más. Bueno, una crítica, pero ¿qué podemos hacer juntos? Ok, vamos a colaborar, vamos a crear algo. Entonces, ahí sí te toma en cuenta la crítica.
Y cuando algo no sale bien, o sea, que por la circunstancia que sea, a veces por los distintos factores, ¿no? Pero algo no salió como se había proyectado, como se había planeado, como se había presupuestado.
La gente no sabe cómo va a ser el evento final. Yo soy de la idea de que todo puede cambiar en el proceso. No soy una persona, o sea, nunca me ha pasado algo así que te diga, ay, me pasó que esto no salió. No, o sea, todo siempre fluye porque soy como muy organizada en ese aspecto, ¿no? O sea, soy muy obsesiva en mis procesos. O sea, entonces nunca me ha pasado una situación que diga, ah, no salió esto por cierto, diferente situación, ¿sabes? Simplemente, pues, las cosas van fluyendo de diferentes formas. Tenemos que tener siempre un plan de salida, o sea, si a veces las cosas no van funcionando bien, bueno, busca el plan B, o sea, reestructura, cambia, y eso para mí es una oportunidad. Donde yo veo un problema, más bien veo pues una oportunidad, o sea, ok, eso no está funcionando, bueno, quizás vamos a hacer algo que funcione mejor, entonces así lo vamos modificando, o sea, no trato de no enfocarme en lo negativo.
Estás hablando de, bueno, dices procesos. Si algo no tiene un proceso o no tiene un sistema, difícilmente se puede sostener.
Sí, claro, hay que sistematizar. O sea, si no está sistematizado, o sea, ábrete un negocio y nomás ahí a ver cómo funcione, pues no vas a saber cuánto estás ganando. O sea, esos son los principales errores para las empresas, ¿no? O sea, no saben costear, no saben cuánto están invirtiendo, no tienen una visión real. O sea, si tú no tienes la radiografía real de tu empresa o tu negocio, tu emprendimiento, no sabes cuánto estás perdiendo o ganando. O sea, difícilmente el negocio va a funcionar porque pues así se va a correr y pues va a llegar a un punto en el que no vas a saber en qué punto se está fracturando.
En términos generales, Jessy, ¿qué consejo le darías a un emprendedor? Así en términos generales, o sea, resúmenos el curso, no
pues
te creas.
Capacítate primero que nada administrativamente, o sea, mínimo aprende a sacar costos, o sea, realmente costos reales, porque la gente dice que, me cuesta 5 pesos, lo vendo en 15 o lo vendo en 10. Pues sí, pero tu costo de producción, o sea, tu costo operativo, más impuestos, o sea, ese tipo, o sea, búscate un contador, alguien que te dé una mini introducción ahí administrativa, también legales, o sea, porque a veces no saben. Te meten con proveedores y ni siquiera saben lo que les van a cobrar, o sea, léete bien los contratos, haz contratos con tus empleados, o sea, tienes que tener bien estructurado toda esa parte, porque a fin de cuentas como emprendedor tienes que ser desde administrador, abogado, mercadólogo, entonces pues...
Consejero,
exacto.
Coach,
sí, entonces, psicólogo. La verdad, lo principal es la capacitación, o sea, no te avientes a algo sin prepararte, o sea... No porque tu mamá te dijo que era una buena idea, lo vas a hacer, buscas, haz un estudio de mercado, ves si realmente funciona. Y el estudio de mercado no te digo contrata una empresa, o sea, oye, en redes sociales, búscate ahí tu grupito de amigos, mándate encuestas, o sea, busca la forma de antes de aventarte y hacer algo, o sea, prepararte.
Sí, completamente de acuerdo. La capacitación y la preparación es un asunto y es un tema completamente relevante y completamente necesario porque si nuestro cerebro no está, ¿cómo se dice? Pues
preparado.
Vamos a ser un cerebro solamente.
Sí, reactivo. Pues solo vamos a estar ahí. En automático.
En automático y no va a funcionar. No va a funcionar. Jessy, el tiempo sigue corriendo. No quiero que se termine esta conversación. Y eres alguien que puede y que tiene mucho que aportar y sigues aportando a los jóvenes y no solo a los jóvenes, sino pues aquí a la economía de la frontera,
de nuestra ciudad,
con muchas, muchas oportunidades de negocio. ¿Qué oportunidades de negocio tú encuentras, por ejemplo, para estos universitarios que hoy están buscando? O sea, ¿qué oportunidades ves tú en nuestro mercado para poder emprender?
Pues mira, es que realmente somos una ciudad fronteriza con demasiada, o sea, crecimiento. O sea, yo creo que hoy en día... En la área en la que tú busques, creo que puedes encontrar apertura de crecimiento, pero pues siempre y cuando sepas a lo que quieres irte dirigido, ¿no? O sea, creo que desde que antes de que te gradúes ya tienes que estar pensando qué quiero hacer, qué voy a hacer, en qué me voy a preparar, o sea, empiecen a hacer esas prácticas, a buscar tu área de desempeño y en la área en la que te vayas a desarrollar, o sea, tenemos esa apertura y crecimiento en nuestra ciudad. O sea, creo que trabajo sí hay, la verdad. Está viniendo mucha demanda en toda la parte, están creando muchas nuevas maquiladoras, o sea, somos una ciudad fronteriza, o sea, tienes toda esa facilidad de mercado Estados Unidos, México, o sea, tenemos todas las facilidades, o sea, realmente creo que aquí es una ciudad que puede tener mucho crecimiento en muchas áreas.
Y yo creo que no lo vemos todos, ¿verdad? Es algo que no alcanzamos a...
Y aparte creo que hoy en día la gente no le aporta, o sea, tenemos que abrir esa mentalidad, o sea, yo creo que el COVID nos tuvo que haber dado esa parte, las empresas que no estaban en línea, que no estaban con sus e-commerce, no existían, o sea, cuando vienen los chavos a los cursos me dicen, ay, ¿qué quieres poner? No, pues yo quiero poner un restaurante, ok, pon un restaurante, pero, o sea, tú también tienes que pensar en, yo siempre digo, enfóquense en negocios que estén más hacia allá, o sea, yo quiero que cuando yo esté dormida estar generando, ¿no? ¿Y cómo lo puedes hacer de esa manera? O sea, créate un e-commerce, una página web, empieza a revender algo, empieza a hacer algo. O sea, crea un producto. Por ejemplo, tiene una nutrióloga. Me dice, pues que yo soy nutrióloga. Ok, tú eres nutrióloga. Bueno, pues búscate una proteína, véndela con tu marca. Tú ya tienes tu mercado y esa proteína la puedes vender en línea. Y además de tus consultas, porque si tú no estás consultando y estás de viaje, no estás generando. Pero qué tal que aunado a tu proceso, a todo tu proyecto de nutrióloga, también tienes tus proteínas o tus dietas en línea, pues también se las puedes estar vendiendo. Entonces estás combinando esa parte, o sea, busca negocios duales en los cuales puedas tener ese crecimiento en ambas partes, que no te amarres a un negocio local.
Sí, completo. O sea, el poder estar, el poder diversificarnos.
Claro.
O sea, tú estás hablando de diversificarnos y le diste al clavo,
sí,
¿no?
Que sí, yo un boxing lo vendo en línea. O sea, yo mientras estoy dormida, yo mando a todo México cajas. Entonces, para mí, me levantarme y ver que tuve una venta en la noche, para mí eso ya es ganancia. Estaba dormida y estuve generando, ¿no? Entonces, esa parte, o que están vendiéndose boletos para el polo, o que están vendiéndose boletos para, no sé. O sea, el hecho que estés haciendo algo. Mientras, y obviamente no es tan fácil, ¿no? Es un proceso de años encontrar ese equilibrio, pero pues que enfócate que tu camino sea hacia allá.
Sí, y volvemos al punto de sistematizar, ¿no? Volvemos al punto de sistematizar. Claro. Entonces, no es que hoy me levanté y ya sistematicé, no. Es todo un proceso de acercarnos a todo este, o sea, pues, a personas expertas en, para capacitarnos, en personas expertas que nos van a poder proveer de la información que necesitamos, correcta, concreta, honesta, para alinearnos y lograr esos objetivos de crecimiento personal, profesional, económico, que al final de cuentas todos estamos buscando, ¿no?
Total.
Que al final de cuentas todos queremos encontrar ese...
Ese, el clavo.
Sí, encontrar el clavo. Creo que pues esta conversación tiene mucho valor.
Gracias.
Hay pepitas de oro que estás dejando quien hoy nos está escuchando. Y va a depender de las personas que profundicen en esas pepitas de oro que hoy nos estás dejando.
Todo está en ti.
Para emprender. Para emprender. Si tuvieras la oportunidad, si tú tuvieras la oportunidad de enviar un mensaje masivo al mundo, ¿qué le dirías a las personas que van a leer tu mensaje?
Mi mensaje, cuando me dijiste que me haces esa pregunta, no la sobrepensé. O sea, dije, lo que me nazca en ese momento voy a contestar. Y con todo lo que hemos venido hablando, o sea, creo que todo se define en que pues encontremos nuestra pasión. O sea, busca dentro de ti, pregúntate qué es eso que realmente te apasiona, qué quieres hacer la diferencia, qué es eso que te motiva, cuál es ese motor que tienes en la vida, y agárrate de eso. Y haz lo que tengas que hacer, que tú sabes lo que tienes que hacer. Tú que me estás escuchando lo sabes. Uno sabe lo que tiene que hacer. Sabes en qué estamos fallando, sabemos en qué estamos procrastinando, sabemos qué estamos dejando de lado, qué tenemos que hacer. Entonces, tómalo y que, o sea, no necesitas un lunes para empezar. O sea, hay dos momentos para plantar un árbol, y uno fue hace 10 años y el otro es hoy. Entonces, si tú quieres tener esos frutos, empieza hoy.
Jessy Sierra, una emprendedora de corazón.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Hombre, gracias.
Y a todas las personas que nos escucharon.
Gracias por estar aquí en esta mesa de Expo Liderazgo, y esperamos que no sea la última.
Esperemos que sí.
Y seguramente
estaremos en contacto.
Vamos a estar en contacto porque algo bueno.
Vamos a hacer un Expo Liderazgo.
Vamos a hacer una Expo Liderazgo presencial en Ciudad Juárez.
Claro, con todos los invitados que has tenido, mira, los traemos, hacemos ahí la expo y se acabó.
De hecho, ya está el plan. Nada más necesitamos
empatar. El siguiente Working City lo hacemos en fusión. ¿Qué te parece? Sale.
Ahí está. Gracias, Jessy,
por estar aquí. Muchas gracias por la invitación.